Muy bien, vamos rápidamente, vamos a estar en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Y ahora sí vamos a tomar una porción grande, de hecho, de aquí en adelante va a estar relacionada a la sección, pero vamos a tomar el día de hoy del versículo 5 y hasta el versículo 15, así de que acompáñame rápidamente en tu casa, vamos a leer a partir del verso 5. Dice así: hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra el otro. De la manera que Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Muy bien. Pablo, a partir de este capítulo 3, Pablo va a hacer algo que normalmente o que frecuentemente hace después de hablar de verdades teológicas. Después de hablar de la obra de Cristo, después de hablar de cosas sublimes respecto de Dios y de lo que Él ha hecho, normalmente Pablo usa esta fórmula, pasa de los conceptos teológicos, de la doctrina, de ver la obra de Dios, a la práctica. Y Pablo es sumamente práctico. Si tú te fijas, a partir de este versículo 5, dice: hagan morir, pues. Este pues tiene implícito que lo que viene después del pues es consecuencia de lo anteriormente dicho por Pablo. Y Pablo ha hablado de la gloria de este Jesús que es supremo y de su obra en nosotros y por nosotros. Algo que también Pablo hace, por ejemplo, si me acompañas a Romanos, en el libro de Romanos, el capítulo 12, Pablo también ocupa los primeros capítulos para hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y a partir del capítulo 12, entonces él nos exhorta a la iglesia en Roma a actuar en consecuencia a la obra de Jesús. Por eso dice en el capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y si tú sigues leyendo el capítulo 12, todo lo que viene en el capítulo 12 viene como respuesta a lo anteriormente dicho por Pablo en los capítulos del 1 al 11. Lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Efesios. Efesios comienza de manera gloriosa en el capítulo 1, describiendo la manera en que el Señor nos llama, cómo nos escoge, cómo nos adopta, cómo nos perdona, cómo nos acepta, cómo nos sienta con Cristo. No, todo lo que Él ha hecho. Y a partir del capítulo 4, dice: yo pues, preso en el Señor, le ruego que anden. Y si tú recuerdas, la connotación de la palabra andar tiene que ver con vivir. Básicamente lo que está diciendo Pablo es: le ruego que vivan como es digno del llamado, de la vocación con que Dios los llamó. Así que Pablo usualmente lo que hace es que cuando habla de doctrina nos presenta lo que Dios ha hecho, la obra de Dios. Los comentaristas, los teólogos le llaman los indicativos. Todas aquellas cosas que apuntan a la obra de Dios para posteriormente pasar a los imperativos, aquellas instrucciones, aquellas acciones que tú y yo como receptores de la gracia de Dios tenemos que hacer. Ahora, quizá tú puedas tener este concepto de religión. Usualmente las personas piensan que la religión, dicen, oh, el cristianismo es como cualquier otra religión. Las religiones te dicen, haz esto y vas a quedar bien con Dios, o no hagas esto, porque si lo haces, entonces Dios se va a enojar. Pero Pablo toma una ruta completamente distinta cuando habla de estas cosas. Pablo ha estado hablando acerca de las implicaciones de morir y resucitar con Cristo. Y lo que Pablo quiere que tú y yo veamos, así como los creyentes en Colosas, es que saber la verdad, es que aceptar la verdad y poner tu confianza en esta verdad del Evangelio tiene implicaciones prácticas. La sana doctrina, la verdad del Evangelio, tiene implicaciones prácticas. Y esto es lo que Pablo quiere mostrarle a los creyentes. Y básicamente lo que les muestra a partir de este capítulo 3 es que así como Pablo acaba de describir lo que sucede en el versículo 1, si tú ves capítulo 3, verso 1, dice, si pues ha resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y Pablo nos muestra el pasado, el presente y el futuro como creyentes. En el pasado morimos y resucitamos con Cristo. En este presente, mientras vivimos en este mundo, decíamos, nuestra mirada, nuestro corazón está en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, donde estamos sentados con Él en lugares celestiales. Ahí están las cosas de arriba. Y mientras caminamos hacia ese futuro donde la gloria de Cristo se va a manifestar en nosotros, caminamos con los ojos, con el corazón en estas cosas de arriba, en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida allá, porque la fuente de nuestra vida y nuestra gloria está puesta allá. Y sin embargo, a partir del verso 5, va a ampliar lo que significa caminar en este mundo buscando las cosas de arriba. Y lo va a hacer por medio de un contraste. En el verso 5 comienza mostrando que a partir de nuestra identidad es que nuestro estilo de vida se ve impactado. Pablo no va a tomar como base el tienes que hacer esto, sino que Pablo está recordándoles y reafirmándoles quiénes son ahora los colosenses que han recibido a Jesús, quiénes son los cristianos el día de hoy una vez que han muerto y resucitado en Cristo. Y basado en esa identidad, cómo nuestro estilo de vida se ve impactado en base a quienes somos el día de hoy. Solamente para recordarte, hemos dicho que todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor, como Salvador, es una nueva criatura, es parte de la nueva creación. Y a partir de lo que Cristo ha hecho, es que fluye todo este pasaje que nos muestra cómo se ve la nueva creación, cómo se ve un creyente, cómo se ve alguien que ha nacido de nuevo. Y si esto se trata de identidad, es importante que tú recuerdes quién eres. ¿Quién eres tú? Y si tú eres, como dice aquí en el verso 1, de los que han resucitado con Cristo, de los que están sentados con Él en lugares celestiales, entonces tú eres parte de esta nueva creación. Por lo tanto, partiendo de tu identidad, lo que Pablo va a pedir aquí es que te comportes como lo que eres. Si tú eres parte de la nueva creación, lo que Pablo va a decirnos es, entonces compórtate como una nueva criatura. Si tú eres parte de la nueva creación, entonces camina, vive en este presente buscando las cosas de arriba. Así que la consecuencia, dice en el versículo 5, si lo ponen en NTV puede verse más claro, en Reina Valera dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. En NTV dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Ahora, en el original, la idea de Pablo tiene que ver con nuestros miembros. Dice nuestros miembros terrenales. Es una metáfora que está usando Pablo. Pablo lo que está diciendo es que todas estas cosas que forman parte de nosotros de manera natural, todo aquello que estorba a esta nueva naturaleza tiene que hacerse morir, tiene que acabarse, aniquilarse. Y un poco la idea de Pablo es la misma idea de Jesús en Mateo 5. Si tú recuerdas Mateo 5, y es importante recordar que no está hablando literalmente, en Mateo 5:29 está haciendo uso de una metáfora y es exagerada, dice en el versículo 5, vamos a leer desde el verso 27, dice, oyeron que fue dicho, no cometerán adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, por favor, entiende, no es literal. Lo que está hablando es de quitar cualquier cosa que te desvíe, que estorba para esa identidad que tenemos el día de hoy. Pablo, de hecho, toma la misma idea en Romanos, en el capítulo 6, y Pablo dice, si tú has muerto con Cristo y has resucitado con Cristo, entonces tu cuerpo ya no puede estar al servicio del pecado. Dice en Romanos 6, en el verso 19, dice, hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Dice Pablo, ya murieron, son libres del poder del pecado, ahora así como entregaron sus miembros para hacer lo malo, de hecho en el contexto de Pablo lo habla con términos militares, es presentar sus armas. Así como las usaron para vivir en pecado, ahora preséntenlos a Dios para hacer lo que es justo, para hacer lo que es bueno, para hacer lo que agrada a Dios. Y esa es la idea de Pablo. Es una metáfora. Pablo no está diciendo, tienes que portarte así para ser cristiano. No, Pablo está diciendo, vive como lo que eres. Eres una nueva creación. Eres una nueva criatura. Condúcete, camina, vive como tal. Y el énfasis entonces es quitar todo aquello que estorba para que tú seas lo que eres o para que tú vivas como lo que eres. Ahora, es interesante porque la lista que pone Pablo no es una lista exhaustiva de todas las cosas pecaminosas, pero Pablo comienza con una lista de cosas que sabe que tiene una fuerza importante en el corazón, que para muchas personas pareciera que son irresistibles. Y comienza la lista en el verso 5 diciendo, hagan pues morir, dice, lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. cinco cosas. Comienza hablando de cinco cosas. Y es interesante que haya empezado con estas cosas tan oscuras. Pero la realidad es que Pablo sabe que estas cosas atacan directamente o muestran directamente lo que es el corazón. Y es interesante porque Pablo sabía que en su época estas cosas se veían como algo cotidiano. Si tú recuerdas, si nos has escuchado, hemos hablado de cómo en la época no era raro los servicios de adoración paganos donde tú contratabas una prostituta sagrada para ofrecer tu sacrificio. Las relaciones sexuales inmorales eran parte de los rituales en algunos templos para algunas deidades. En el caso de los corintios, sabemos que era algo normal. Los corintios dicen, el cuerpo es para el sexo, ¿qué pasa? No hay problema con eso. Y Pablo sabe que esto que él está tocando va a pisar muchos callos entre la gente de Colosas. Recuerda que su trasfondo es pagano. Y sin embargo, estas cosas quizá se comparten en la cultura el día de hoy. Para muchas personas es inconcebible que Dios hable del sexo como si lo prohibiera. Pero la realidad, Pablo lo que está hablando aquí, dice, quiten de ustedes estas cosas. Y la primera cosa que dice, en Reina Valera, aparece como fornicación. La palabra es porneia. Y en realidad porneia no es solamente o exclusivamente fornicación, abarca toda la actividad sexual ilícita. Toda la actividad sexual ilícita considera la palabra porneia, de donde viene pornografía. El punto aquí no es que el sexo en sí sea malo, sino que se vuelve ilícito cuando está fuera del contexto del matrimonio. Dios creó el sexo. El sexo no lo inventó el hombre. Dios lo planeó. Y el sexo lícito es en el contexto de un compromiso de buscar el bien, el interés y la satisfacción de la otra persona. Toda relación sexual fuera del contexto del matrimonio es ilícita. Quizá para algunas personas esto sea como, ¿cómo Dios puede permitir eso? ¿Qué agua fiesta? Pero Dios puso la sexualidad, la relación sexual en el contexto de un amor que se compromete. Lo vimos la última sesión que tuvimos del plan de Dios para la familia. Muchas parejas el día de hoy no quieren un compromiso, no se quieren casar, quieren vivir y disfrutar de la bendición del matrimonio sin el compromiso, sin el pacto de por medio. Y es curioso porque Tim Keller dice que muchas mujeres viven estas relaciones ofreciendo sexo para obtener amor. Y muchos hombres ofrecen amor para obtener sexo, sin que haya un compromiso, un pacto de por medio. Así que lo primero que dice Pablo es que eso sea aniquilado en su vida. No tiene nada que ver con lo que tú eres. El practicar la inmoralidad sexual no tiene nada que ver con la nueva creación. La segunda cosa que menciona es la impureza. Ahora, no se refiere a que el sexo sea sucio. Otra vez, el sexo lo creó Dios. Pero cuando se practica de manera equivocada, obviamente deja una marca en nosotros como personas y afecta nuestra relación con Dios. En una manera, nos hace impuros. Hay culpabilidad, hay carga también por el hecho de practicar el sexo de una manera ilícita, porque te estás robando algo que no te pertenece. Tener sexo fuera del matrimonio prácticamente es robar, estás robando algo que es ilícito, algo que no te pertenece. La Biblia establece que cuando tú te casas, el Señor determinó que en el matrimonio las dos personas fueran uno. Y no solamente habla de la relación física. De hecho, eso es la última parte. primero hay un compromiso, hay un vínculo emocional, hay un vínculo espiritual y como consecuencia hay una unión física, pero es solamente dentro del matrimonio. Pablo nos da de manera progresiva o nos va dando las causas, causa-efecto. Nos dice que la inmoralidad sexual entonces también viene por la impureza, y la impureza viene por estas pasiones desordenadas que menciona allí. Que la palabra que se usa básicamente sería lascivia, las pasiones desordenadas sería la lascivia, y que en el fondo nos muestra que esto es egoísmo puro. Prácticamente la lascivia es lo opuesto al amor. ¿Por qué? Porque en el amor, en este pacto matrimonial, lo que hace cada uno de los cónyuges es decir, me voy a entregar a ti para que tú seas bendecido, para que tú seas satisfecha, para buscar tu bien, para ofrecerme sacrificialmente por ti, mientras que la lascivia, mientras que estas pasiones desordenadas, soy yo, yo y mis deseos, yo y mi satisfacción. Yo y lo que quiero a cualquier precio. Y eso es lo importante. Los deseos desordenados de los que habla aquí no solamente abarcan el ámbito de lo sexual, se extiende a cualquier ámbito, pero en el contexto está hablando de esta búsqueda de mi satisfacción a costa de otras personas. Y dice allí que esto viene por los malos deseos, que nuevamente en el contexto habla de la sexualidad, pero en general habla de mis intereses. Los malos deseos hablan en general de mis intereses. Ahora, no está mal que un pensamiento venga. El problema es cuando lo abrazamos, lo acariciamos, lo alimentamos y esto crece. ¿Y de dónde viene esto? Y este es el centro. Pablo parte de la inmoralidad y se regresa y dice esto viene de esa impureza de tener relaciones fuera del contexto matrimonial, y esto viene por la lascivia, por esos malos pensamientos que lo alimentan, pero esto a final de cuentas viene de la avaricia, de este deseo por encima de cualquier persona o cosa, de aquello que yo pienso que si lo tengo me va a satisfacer, me va a hacer feliz, por encima de Dios. No importa lo que Dios diga, este deseo es tan fuerte que estoy dispuesto a ofenderlo, que estoy dispuesto a ofender a otras personas, estoy dispuesto a pasar por encima de ellas para yo obtener lo que quiero. Y Pablo lo dice claramente, esto es idolatría. Y sabes, no solamente aplica en el contexto del área sexual. Pablo se va al corazón de los hombres, a nuestro centro de operación. Y esa es la dinámica del corazón. Hemos escuchado esta frase, el corazón es una fábrica de ídolos. Y Pablo dice, estas cosas vienen del corazón. Y esto es importante, familia. Tú, si has estado viniendo por algún tiempo, ya sabes esto. Si no, vale más que lo aprendas. La Biblia nos habla de que tenemos un enemigo, que es el príncipe de este mundo. Dice que anda como león rugiente. Y dice que tenemos guerra contra principados, potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes, bla, 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 bla. Eso es cierto. Pero la Biblia continuamente nos recuerda que el enemigo más fuerte está en casa. Es nuestro corazón. Y Pablo no hace una excepción aquí y nos dice, el problema es que tu corazón es idólatra, es que desea las cosas y es engañado, y en el caso del sexo, como en muchos otros casos, está dispuesto a tener lo que sea, aun cuando sea ilícito, pensando que va a ser feliz. Rápidamente, si vas a Jeremías capítulo 17, verso 9, este pasaje probablemente ya te lo sabes. Dice, verso 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Si tú piensas que la causa de tus pecados son las tentaciones fuera de ti, te estás engañando a ti mismo. Las tentaciones nacen de tu corazón. Las tentaciones están acá. Ciertamente, el mundo continuamente está empujando, en el caso de la sexualidad, la sexualidad es manipulada tremendamente hoy en día. Pero quiero que veas algo. Si vamos a Santiago al capítulo 1, quiero que veas con atención lo que dice Santiago con respecto a la tentación. Santiago 1, en el verso 12. Y si lo pueden poner en NTV, mejor para leerlo allí. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Decíamos cuando vimos Santiago que las pruebas son externas. Las tentaciones son internas. Mira lo que dice, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Verso 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Verso siguiente. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Verso 16. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Ese es Santiago, pero Pablo está diciendo lo mismo. El problema está en tu corazón. El problema es la avaricia. El problema es que codicias, abrazas esos pensamientos. Comienza la avaricia en tu corazón. Luego vienen los malos deseos. Eso los acaricias, los abrazas, los alimentas. Vienen las pasiones desordenadas, la lascivia. Viene la impureza y terminas en inmoralidad sexual. Pablo está yendo al fondo del ser humano. El problema no es que no tengas disciplinas en tu iglesia. El problema es que tienes un corazón que es idólatra. Y eso no tiene nada que ver con la nueva persona que tú eres. Así que por eso, dice Pablo allí, hagan morir, que no quede nada. ¿Por qué? Porque ustedes son nuevas criaturas. Dice allí en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas Dios va a traer juicio. Ahora, Pablo no les está diciendo esto a los colosenses para que les dé miedo y entonces por miedo obedezcan. El miedo puede ser importante, puede ser un motivador, pero lo que Pablo está diciendo es, quiero que vean que estas cosas no solamente se ven mal en tu persona, Dios las aborrece. Dios las ve tan horribles que Él va a traer juicio por estas cosas. De hecho, les recuerda quiénes eran en el verso 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Es decir, antes, cuando ustedes eran hijos de desobediencia, como dice en Efesios 2, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, cuando seguían la corriente de este mundo, cuando vivían de la misma manera que vive el príncipe de la potestad del aire, cuando vivían en sus pecados, estas cosas estaban presentes. Pero ahora ustedes han muerto a estas cosas. Verso 8, pero ahora no solamente no deben estar estas cosas. Ahora, honestamente, estas cosas del corazón se pueden ocultar. Se pueden ocultar por cierto tiempo. No podemos ver el corazón de las personas, pero sí podemos escuchar el corazón de las personas en alguna manera. En alguna manera podemos escuchar. ¿Cómo? Bueno, fíjate lo que dice Pablo en el verso 8. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Qué interesante. Pasa de los deseos de la avaricia, de la inmoralidad sexual, a la ira y la forma en que hablamos. Pero tiene su razón de ser. Porque si tú recuerdas, Jesús mismo en Lucas 6:45 nos dijo que las cosas que tú y yo hablamos son un indicador importante de lo que hay en nuestro corazón. Si me acompañas allí, Lucas 6, verso 45, dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que Jesús está diciendo, que es lo mismo que Pablo está diciendo, es: tu corazón se traduce en palabras. La manera en que tú hablas delata, muestra, manifiesta lo que está en tu corazón. Ahora, esto es importante, porque hay personas que, a pesar de que se dicen cristianos, no tienen cuidado al hablar. Porque para algunos de ellos dicen: es que así se habla, así hablamos, así hablan todos, no es el mal plan. Y puedo creer que no sea el mal plan. El asunto es que Pablo dice: si tú eres una nueva creación, no tienes nada que ver con estos asuntos de un corazón terrenal. La manera en que te expresas está delatando el contenido, o está mostrando el contenido de tu corazón. Ahora, si tú recuerdas también, Jesús en Mateo 15, verso 18, nuevamente enfatiza eso. En el verso 18, 15, 18, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Verso siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, ¿no? Esto es lo que contamina al hombre. Ahora, fíjate que Jesús no dice: pero todas estas cosas salen de lo que viene de fuera. No. No dice: todas estas cosas salen de algún espíritu, mal espíritu que entró y te hizo decir esas cosas. No. Tampoco dice: todas estas cosas vienen porque alguien te hizo enojar. No. Están en tu corazón. Y hemos visto que las circunstancias, las pruebas, cuando presionan nuestra vida, hacen evidente lo que hay en nuestro corazón. Cuando las pruebas de la vida, como cuando te golpeas el dedo con el refrigerador. Hace como una semana, he estado por meses en chanclas en mi casa. Y iba caminando por la cocina, y cuando iba a entrar al cuarto de lavado, es una puerta angosta, el refrigerador está muy pegado, y tenemos un perro que es muy mitotero. El perro quiere andar siempre en la cocina donde está la gente, y siempre está viendo a ver qué vamos a hacer. Y cuando voy a entrar, voy a dar el paso para entrar, el perro se me atraviesa, y para no pisarlo, doy el paso a un lado y está el refrigerador, y le pego con el puro dedo, con la pura esquina de la uña del dedo gordo del pie, y me dio un gusto. Y entonces nada más grité y hiperventilé, y estaban mi esposa y mis hijas, y todos estaban riendo y todo, y qué exagerado. Pero esas pruebas de la vida exprimen nuestro corazón para ver qué es lo que sale. Y muchas ocasiones de esas son cuando nosotros tenemos la excusa perfecta para maldecir, para decir cualquier tipo de palabra, y decimos: es que me agarró descuidado. No, es que te apachurraron y salió lo que había en el corazón. La abundancia del corazón, dice, habla la boca. Y lo que está diciendo Pablo es que en una nueva criatura esto no tiene parte. No porque no deba de ser, simplemente porque no tiene nada que ver con la nueva creación, porque estas son cosas que pertenecen a los miembros terrenales, a la antigua naturaleza. Y por eso lo que dice Pablo aquí es que no solamente la inmoralidad que tiene su origen en el corazón no tiene nada que ver con nuestra nueva identidad, sino tampoco la ira y sus consecuencias. Porque, como dice Pablo aquí en el verso 8, dejen la ira. La ira está en el corazón. Y de la ira viene el enojo. Hay personas, y quizá tú te puedas identificar, hay personas que siempre están enojadas. No lo saben. Ellos dicen que tienen un carácter fuerte. Pero tú les picas la costilla, le picas el ombligo y explotan. La ira se manifiesta. Esa ira se convierte en enojo, el enojo en malicia, que básicamente la malicia tiene que ver con desear lo malo hacia alguien, pensamientos en contra de alguien que se transforman en blasfemia o que son básicamente palabras ofensivas, insultos, y terminas con un lenguaje hasta obsceno. Ahora, tú puedes decir, es que me picaste el ombligo. No, otra vez, es que tú estás manifestando lo que hay en tu corazón. Y Pablo dice, como parte de la nueva creación, como alguien que murió y resucitó con Cristo, estas cosas no tienen nada que ver contigo. Es absurdo que vivan en ti siendo lo que eres. Simplemente no te queda, simplemente no checa. Y es importante porque Pablo nos dice que no te enojes. De hecho, la Biblia nos enseña, airaos, pero no pequéis. Puede haber un momento en que tú te molestes, pero puedes encontrar la manera de canalizar ese enojo sin lastimar, sin ofender a las personas. Y ese es el problema. Cuando soltamos las palabras y pensamos que no pasó nada. A veces ofendemos y nos vamos campantes porque se lo merecía la persona. Pero eso es como los tubos de drenaje, el drenaje de la ciudad que van y los avientan ahí en el estero. Dicen, no, pues no pasa nada porque pues eso es un chorro que le echamos ahí nada más y pues se va a ir con el mar. Pero en realidad contamina y afecta, aunque tú pienses que fue un chorrito nada más que le cayó allí. Cuando tú y yo hablamos y ofendemos y soltamos las palabras, tú puedes pensar que nada pasó, pero cada vez que tú y yo hablamos de esta manera, lastimamos, contaminamos, ofendemos a la otra persona. Pablo dice, quítense también eso, no tiene nada que ver. Y esta imagen es como, quítate esa camiseta mugrosa, quítate esos calcetines apestosos, quítate todas esas cosas porque ya no te quedan. Y esa es la idea de Pablo, porque si tú te fijas y continúas con la idea, quiero que veas en el versículo 9 cómo termina. Dice, dejen también ustedes ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de su boca y no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus hechos. No tiene nada que ver la mentira con ustedes. Y la mentira es una mala semilla. No es algo que coseche buen fruto. La mentira no tiene nada que ver con Jesús, que es la verdad. Y si tú has recibido la verdad, si tú has nacido de nuevo y si tú estás caminando para ser conformado al carácter, a la imagen de la verdad como una parte de la nueva creación, ¿qué tiene que ver la mentira contigo? Nada que ver. Por eso dice allí en el verso 9, si ya te despojaste, si ya te quitaste esa camisa vieja, apestosa, horrible, si ya te la quitaste, si ya te despojaste del viejo hombre, de esa vieja naturaleza, con sus hechos, no mientas. No digas mentiras. No exageres. No tuerzas la verdad. No digas la verdad a medias, que es mentira. No mientan. Ahora, importante, dice, no mientan los unos a los otros. Si tú te vas a Efesios, al capítulo 4, allá atrasito, te das cuenta en 4:22 que es lo mismo que Pablo les dice a los efesios. Vete desde el versículo Fíjate, desde el versículo 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Es exactamente el mismo mensaje, porque son exactamente parte del mismo pueblo. Son la nueva creación. Y les dice a ellos también, ustedes ya fueron enseñados por Cristo, ustedes ya nacieron de nuevo, ustedes se despojaron de ese viejo hombre que está viciado, se han vestido del nuevo. Estas cosas no tienen lugar en ustedes. Y Pablo dice, por eso en el versículo 10, si ya te quitaste esa camisa apestosa, mugrosa, vieja, viciada, ahora ponte lo nuevo. Verso 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, Pablo quizá tiene en mente esta imagen del bautismo. Todavía en muchas iglesias se hace, donde tú llegas y te quitas la ropa que traes y te pones una bata blanca. Te bautizas y te pones tu ropa blanca y sales con tu ropa nueva. ¿Cuál es la idea? La idea es que te has despojado de esa vieja naturaleza y ahora eres un hombre nuevo. Eres parte de la nueva creación. Ahora, sabemos que eso no es por el bautismo. El bautismo simplemente ilustra de manera visual la realidad espiritual que se dio cuando recibimos a Jesús como Señor, cuando nacimos de nuevo. Pero esto es lo que Pablo está usando como argumento. Tú has muerto con Cristo, ha resucitado. La vieja persona que tú eras con su naturaleza viciada quedó en la tumba. Hoy se levantó un nuevo hombre, una nueva creación. Pero no solamente eso. Dice que este nuevo hombre está conformado a la imagen del Creador y se va renovando cada día. Cada día se va renovando, se va pareciendo más a Jesús. Así de que somos llamados a ponernos esta nueva ropa, esta nueva naturaleza que ya tenemos, que es nuestra identidad. De hecho, si vas a 2 Corintios 4, en el versículo 16, Pablo toma esa idea. 2 Corintios 4:16. Y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las de arriba. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que Pablo primero nos dice, compórtate como lo que eres. Eres parte de la nueva creación. Y luego lo que nos dice es, ponte lo nuevo. Ya desecha todo lo viejo porque ya no va con tu identidad. Ahora tu vida tiene que estar alineada con tu identidad. Tu vida nace de quién eres. No de un esfuerzo, no de un propósito firme, sino de una nueva creación, de una obra que Dios hizo en el corazón. Una obra que Dios hizo, es un trabajo divino. Es Dios el que nos creó, el que nos recreó. Y es la obra de Dios, su gracia, su Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y nuevamente, Pablo dice, esta obra en el corazón es difícil verla, pero se manifiesta. ¿Cómo? A través de nuestras relaciones. Y esa es la exhortación de Pablo. Ama al pueblo de Dios al que perteneces. Dice allí en el verso 11 que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que nos hemos revestido de este nuevo hombre que está hecho a la imagen del Creador, este nuevo hombre que se va renovando cada día, entendiendo más del propósito de Dios y de la persona de Dios, dice en el verso 11 que en esta nueva creación ya no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no importa si eres bárbaro, si eres escita, si eres siervo, si eres libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Cristo ya no importa quién eras antes. En Cristo no importa si eres mexicano, si eres chino, si eres norteamericano, si eres licenciado o arquitecto o albañil, si eres rico o eres pobre, si eres feo o eres guapo, si eres popular, si nada, no importa. Lo que importa es la nueva creación. Lo importante es que estás en Cristo y Cristo está en ti. Cristo es el todo. Cristo es lo que importa. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no solamente eso, en esta nueva creación, la evidencia de esta obra regeneradora en nosotros, de esta obra que nos ha hecho renacer, es la siguiente. Dice allí en el verso 12, vístanse pues, otra vez, ya nos dijo arriba que seamos revestidos en el verso 10. En el verso 12 dice, vístanse pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Quiero que dejes el verso 12, pero ponlo en la NTV. Quiero que veas esto. Dado que Dios los eligió, tú y yo somos parte de los elegidos. Dios te escogió. Y te escogió para que seas su pueblo santo. Y te escogió para que seas su pueblo santo y amado. Tú y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios a cambio de esto. Tú y yo no tenemos razón alguna para que Dios nos haya elegido. No tenemos razón alguna para que nos aparte para Él. Y no tenemos ninguna razón en nosotros para que nos ame Él. Todo nace en el corazón de Dios. Y Pablo dice, dado que si Dios te escogió, si Dios te escogió porque te quiere para Él y porque te ama, ¿cómo tendrías que vivir tú? Y ahí te dice, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Mi familia, así se ve un corazón que ha nacido de nuevo. Así se ve la ropa de alguien que pertenece a la nueva creación. De alguien que entiende la grandeza de la obra de Dios para que nos haya escogido. A ti y a mí. Pecadores, como dijo Pablo. Palabra fiel y digna de ser escuchada por todos. Que Jesucristo murió por los pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Y que Dios te haya escogido y que Dios te haya apartado, esa es la palabra santo, separado para para sí y que te ame, ahora sí, como dice el anuncio, no tiene precio. No hay forma de que tú y yo podamos pagar eso. Pero lo que dice Pablo es que tiene que haber una respuesta. ¿Cómo respondemos a lo que Dios ha hecho? No estamos obligados a hacerlo, pero esa es la manera racional, razonable de hacerlo. Dice allí, ustedes entonces, ustedes escojan ser vestidos, vístanse como lo que son, como escogido de Dios, como santos, como amados, y háganlo con entrañable misericordia. Mira las necesidades de los demás, compadécete de ellos. Dice allí, sé benigno, muestra amabilidad con todos, sé humilde, sé manso y muéstrate paciente. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Verso 13, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y número 3, verso 14, y sobre estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Cómo se ve caminar en este mundo, en el 2020, como una nueva creación? Así. Con estas virtudes en el corazón, con compasión, con humildad, con paciencia, siendo amables con los demás. ¿Pero cómo se ve eso? Se ve siendo pacientes, como dice ahí, soportando unos a otros. Y esto implica que soportes a todos. Está hablando de la iglesia. La vida cristiana, otra vez, se prueba en la iglesia. Tú puedes ser un cristiano muy devoto en tu casa, viendo las predicaciones por internet, pero, amado hermanito, tu fe no ha sido probada. Tu fe se prueba, tu corazón se prueba, tu nuevo nacimiento, tu identidad se prueba en la iglesia, entre los hermanos latosos, los hermanos que te dan carrilla, los hermanos insoportables, los hermanos que son distintos a ti, y es como Dios se glorifica. Dios no hace las iglesias para que vengan gente igual que tú. Dios te pone entre gente que no tiene nada que ver contigo, salvo que han sido elegidos por el Señor, salvo que han sido apartados para el Señor, salvo que son amados por el Señor. Lo importante es que tenga Cristo, y tú y yo vamos a crecer y a ser probados en nuestro carácter, en estas relaciones en la iglesia, en nuestra interacción con otros como pueblo de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que mostrar. Ahora, como resumen, quiero que veas una tablita que preparamos aquí. Si tú te fijas, del lado izquierdo están las cosas de la tierra. Y Pablo dice, hagan morir. Y lo primero que se evidencia o que menciona Pablo es ese egoísmo en el corazón, esta tendencia a buscar nuestros deseos, a la idolatría, que se manifiesta en esa fornicación, impureza, en esas pasiones desordenadas, en esos malos deseos, en avaricia. Ahora, eso es el corazón. No podemos ver el corazón, pero la evidencia verbal nos delata. La ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo nos hablan de un corazón idólatra. Nos hablan de un corazón egoísta, un corazón que quiere que sus deseos se cumplan, un corazón que es engañado pensando que si hace y si obtiene todo aquello que desea, va a ser feliz y pleno. Y está dispuesto a pasar por encima de personas y obedecer, e incluso ofender a Dios. pero las cosas de arriba están en la derecha. Y cuando tú y yo ponemos los ojos en las cosas de arriba, cuando en el 2020 vivimos con las cosas de arriba, con la mira puesta en las cosas de arriba, la actitud del corazón es compasión, es bondad, es humildad, es gentileza, es paciencia. Otra vez, esas cosas no se ven en el corazón, se evidencian en nuestras relaciones. Y esa es la evidencia relacional. Cuando tú y yo soportamos a otros, cuando tú y yo perdonamos a otros, cuando tú y yo amamos a otros. No dice amén, dice amén. Si te fijas, nuevamente, el contenido del corazón, el estado del corazón, es evidenciado por nuestras palabras o por nuestras relaciones. Y Pablo, toda esta teología que nos ha dado, todas estas verdades profundas y gloriosas, Pablo les dice a los colosenses y les dice a los hermosillenses el día de hoy, que la verdad importa porque la verdad transforma, porque la sana doctrina tiene un efecto que tiene que ser evidente. Tú y yo no podemos juzgar un corazón. Tú y yo podemos evaluar la evidencia. Y lo que Pablo está diciendo es, si ustedes han nacido de nuevo, caminen de tal manera que sea evidente. Vivan de tal manera que pueda manifestar que sus ojos, que la mira está puesta en las cosas de arriba. Porque hacer lo contrario evidencia un corazón egoísta que sigue atado a esta tierra, que sigue anhelando y deseando lo que todo el mundo anhela y desea. Y termina el versículo 15 diciendo, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. Es un resultado en el pueblo de Dios. El Señor dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pero el Señor Jesús, antes de irse, dijo a los discípulos, mi paz les doy. Es esa paz que el mundo no puede dar y que no puede quitar. Así que este amor es el vínculo perfecto en la iglesia y somos llamados a mantener esta paz que viene de Dios. Y por último, nuevamente, una nota, evidencia de un corazón regenerado de la nueva creación. Sean agradecidos, den gracias a Dios. Familia, tú y yo tenemos este llamado, no para ganar el cielo, no para ganar el favor de Dios, no para pertenecer al cristianismo, sino porque ya somos, si es que somos, si es que tú has nacido de nuevo, si es que has muerto y resucitado, ponte lo nuevo. No te quedes con los harapos de tu vida anterior, porque ya no te quedan. No tiene nada que ver con tu identidad en Cristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta obra gloriosa que tú has hecho en nosotros. Te damos gracias y te damos toda gloria y toda honra, porque no es algo que ninguna persona pueda hacer. Eso es algo que viene del cielo. Esta es una iniciativa divina. Es algo que solamente tú, Señor, puedes hacer. Cambiar corazones, dar nueva vida a muertos espirituales, a hombres y mujeres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por tu gran misericordia y por ese amor con el que tú nos has amado, tú nos has dado vida. Y por gracia somos salvos. Y todo esto, Señor, proviene de ti. Y es por fe, no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie tome crédito de esta obra que es divina, que solamente viene de aquel que es el Señor de todo lo que existe. Glorifícate, Padre, en tu iglesia. Glorifícate en cada uno de nosotros, que podamos mostrar la realidad de esta nueva creación, de esta gloria anticipada que esperamos un día se manifieste en todo su esplendor. Mientras tanto, Señor, queremos vivir con nuestros ojos en las cosas de arriba, en aquellas que son eternas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.